A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. Las de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS, y en Twitter, @noticiasMBS. Esto es Ideas Frescas. MBS 102.5. Estamos contigo.
Muy buenos días, bienvenidos a esta frecuencia, el 102.5 de FM, a disfrutar esta mañana de Ideas Frescas cuando son ya las 7 con un minuto, en un domingo que sabe a sábado, porque mañana muchos estaremos de descanso y muchos quizá estén todavía en la cama disfrutando la compañía de los amigos, quizá todavía estén completamente en vivo y no se han ido a dormir. Nosotros estaremos con ustedes en estas dos horas de Ideas Frescas con unos temas que hoy traigo muy buena vibra, muy buenos alumnos, y además estos temas les fascinarán, se los apuesto. Están aquí ya conectados con nosotros en www.noticiasmbs.com, nuestros amigos de todo el mundo. También los invito a participar porque tendremos muy buena información en el 5166-1025. ¿Saben de qué vamos a hablar hoy con ese tema con el que arrancamos? Adivinen esto.
¿Conoces a The Beatles?
¿Sabes quiénes son John, George, Paul y Ringo?
¿Qué tanto sabes de ellos?
Acompáñanos a conocer algunos de los mitos y leyendas sobre el Cuarteto Liverpool.
Así comenzamos la primera hora de Ideas Frescas.
Sin duda la banda que revolucionó la historia de la música, del rock and roll. Hemos leído mucho sobre ellos, los hemos escuchado cantar, bailar, hemos seguido sus fotografías. Hay algunos que vestimos con varias de sus imágenes, los traemos no solo en el corazón, en el pensamiento, en el radio, en los oídos, en la historia. Por supuesto, el Cuarteto Liverpool, que nos acompañarán los alumnos del Centro de Capacitación de la clase del martes, de los lunes. Es que tengo clases lunes, martes, miércoles, jueves. Los invitamos a esta gran aventura para comunicar a través de la radio. Y para mí es un placer presentar a mis alumnos en esta mañana que han elegido un temazo, leyendas y mitos de las portadas de los Beatles. ¿No es fascinante? Bienvenidos.
¿Qué tal? Mi nombre es Miguel. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Tenemos por acá. ¿Quién eres?
Yo soy Mel Ramos. Buenos días. Gracias, Alejandra.
Gracias a ustedes. Y acá,
amigos, buenos días. Mi nombre es Alma Rosa Sandoval y es un gusto que nos permitan acompañarnos este domingo de Puentecito.
Bueno, hola, ¿qué tal? Me llamo Christopher y pues bueno, espero que se le estén pasando súper bien esta mañanita de domingo. Aquí con estos grandes temas que tenemos.
Domingo de asueto, y apuesto por ahí que quienes nos siguen, muchos son melómanos, son amantes de estos músicos, de Paul, de John, de Ringo, de George, y tendrán algunas portadas fascinantes. Es momento que vayan por ellas, si ustedes tienen algunos LPs, incluso algunas grabaciones, alguna rareza o algunos discos de leyenda, vayan y comuníquense con nosotros porque estaremos recorriendo la historia de las portadas más importantes de este Cuarteto Liverpool. ¡Comencemos! ¿Quién toma la palabra?
Bueno, pues vamos a arrancar con esto que es un tema muy, muy extraño aquí para mañanear sabroso. Vamos a empezar con una leyenda que puede que conozcan o no. Es la leyenda de Paul McCartney, que supuestamente está muerto. Si no nos creen, búsquenlo en internet, pero sí, está muerto.
Vamos a empezar a ubicar a la gente. Me imagino que muchos saben perfectamente quién es el Cuarteto Liverpool, pero si no, vamos a platicar de ellos. ¿Cuándo surge esta banda llamado The Beatles? ¿Quiénes lo componen? ¿En qué momento de la historia deciden emprender este camino que de muy temprana edad no sabían ni siquiera, después de esa gran influencia de los pasos de Elvis Presley, que ellos iban a marcar la historia del rock inglés para todo el mundo?
Sí, no, y aparte, perdón, hablando de Elvis, hay una anécdota en donde ellos, cuando llegaron a Estados Unidos, fueron con él, lo llevaron a su casa de Elvis, y él muy como prepotente dice, ay, o sea, tengo que escuchar a estos niñitos, dice, ay, qué horror, voy a hacer su pilmama, ¿no? Y entonces agarró y estaban sentados y no platicaban, no decían nada, y él dice, ay, estoy aburrido, vamos a cantar, vamos a hacer algo o me voy a dormir, pero él se quería ir, pero a aspirar a otras cosillas.
Niñitos, bobos.
Sí, y entonces empezaron a cantar y eso, y lo que decía John Lennon, que esa fue su mejor experiencia para él, pero para Elvis, creo que no.
Jamás me iba a saber que esos cuatro chicos que tenía de enfrente iban a ser los que marcarían el rock and roll, como lo hemos mencionado. Por favor, Cristian.
De hecho, cuando llegaron a Estados Unidos, tenían mucho miedo de que, bueno, Elvis Presley tenía miedo de que se quedara con el mercado que estaba haciendo Elvis Presley y los Beatles. Entonces, fue lo que hizo que Elvis Presley se pusiera las pilas y empezara a sacar más discos, a prepararse más. Y entonces, fue lo que hizo que realmente la carrera de Elvis Presley creciera. Es algo que, pues, a mí me impacta como entre grandes músicos se tienen miedo, porque saben qué tanto es cada músico y estar aprendiendo de uno y superarse, porque a final de cuentas Elvis ni no les hizo sombra, él tuvo su carrera y eso fue lo importante, que no se quedó como en los pasos de no, pues no me van a quitar mi público, mi gente, sino Elvis se puso a crear más canciones, a seguir adelante. Y pues se me hace algo que muy importante de Elvis que cabe remarcar, no se quedó en lo que era, sino también trató de superarse.
Hablando de leyendas, de hecho, se cuenta que Paul solía utilizar un peinado semejante al del estilo de Elvis.
Muchos, sea, ¿verdad?
Sí, sí.
Comenzaron marcando moda. Sí, de hecho, si nos pueden ver a través de www.noticiasmbs.com, bueno, traemos varias revistas, varias portadas donde marcaron tuvieron varias épocas. Muchísimas, desde los peinados como de Príncipe Valiente,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Cuando eran mucho más chavillos, y después cuando marcaron esa tendencia de los años 60, ya cabellos mucho más largos, mucho más bigotes.
Hippie. Y se supone, exacto, que según el estilo del cabello largo, se lo dio la primera esposa de John Lennon. Que
¿quién
fue?
Ahorita
se lo damos el dato.
Antes de
próximamente, no, sí, ahorita se lo damos. Pero ella fue la que impuso ese estilo. O sea, se los impuso y ahí se quedó. Y ya de ahí también hay varios mitos también de por qué
y
ese
las
estilo.
Influencias, ¿no? De los Beatles al viajar hacia Oriente, hacia la India, todo eso como que enriqueció bastante todo su bagaje cultural.
Pues sí.
Que posteriormente lo hicieron universal, ¿no?
Sí, no, y también con los mitos, ¿no? Que hay, que ya también se empiezan los mitos de que si había uno de los elementos muertos.
Pero bueno, hablemos de eso.
Que vamos es lo que más...
Vamos a comenzar con el tema de hoy.
Interesante.
Bueno, el primero mito dice que, perdón,
sí, sí, pero, o sea, vamos a hablar primero de Paul McCartney, ¿no?
Así es.
Nació primero el 18 de junio de 1942. En Liverpool conoció a sus compañeros de Beatles desde la escuela y comenzaron a tocar en 1962.
De hecho, se cuenta que fue en una reunión en 1957, un 6 de julio, donde Paul conoce o ve por primera vez a John tocando en una iglesia, en la iglesia de St. Peter's.
Así es.
Queda impactado, cuentan los que lo conocen, que queda impactado ante la forma de tocar de John. Más tarde, en esa misma velada, John es presentado a Paul, y Paul, bueno, comienzan a interactuar, entonces le prestan la guitarra a Paul, comienza a tocar, y John se da cuenta que, bueno, que es buen guitarrista Paul. Ahí nace la amistad entre John y Paul.
¿Qué año estamos hablando?
1957.
De hecho, hay un libro que es El Joven Lennon, uh-huh, que viene que John Lennon aprendió a tocar la guitarra él solito, él fue autodidacta y él fue componiendo canciones de las influencias que recibía. Su abuela era con la que vivía en ese entonces, entonces a mí se me hace como que muy impactante de que él haya sido autodidacta. Él fue un prodigio desde muy, muy pequeño. Él la guitarra creo que se la compró a un, se me fue el nombre, es un capitán de un barco. Ahí viene ese dato, entonces me hace muy interesante que él fue todo un prodigio desde muy chavo. O sea, estás hablando de un escuincle que aprendió a tocar la guitarra sin un maestro. Él fue aprendiendo.
Como muchos, ¿no?
Bueno, yo fui de los que entre un amigo, más que nada me enseñó a mí mi amigo a tocar la guitarra. Entonces, pues,
imagínense en los 50, donde no había YouTube, no había clínicas directas. Exacto. Y sí, era primero conseguir el instrumento y después empezar a escuchar la radio, que eso fue lo que acercó a muchas generaciones en saber cuáles iban a ser sus influencias directas musicales para poder emprender un sueño, que en este caso era dirigido en el rock.
Muchas generaciones que en estos momentos no tienen la más remota idea de qué tan difícil era tener acceso a todas esas cosas que está usted mencionando. O sea, los avances tecnológicos ahorita ya no tienen prácticamente restricciones. En aquel tiempo, esperar que llegara un disco de Europa a América tenía que pasar tan solo un muy buen tiempo y vaya, superaron cuestiones sumamente complicadas. Y bien, continuando con las leyendas, se dice que poco tiempo después de conocerse John y Paul, John invita a Paul a formar parte de su banda llamada Quarrymen. Y de la misma forma, Paul conoce a George porque ellos comúnmente se encontraban, parece que eran hasta compañeros de colegio.
Entonces, de camión, ¿no? Incluso.
En algún momento. Y él, Paul invita a George a formar parte de la banda, y aquí ya es donde comienza a tomar forma, cuando ya están presentes John, George y Paul. Y cuentan que fueron, obtuvieron con esta alineación ya algunas presentaciones, principalmente en Hamburgo, que es donde ya empiezan a tomar forma. No trascienden mucho, y es hasta 1962 cuando la alineación que conocemos, fue la conformación real de The Beatles. Uh-huh. Ya con Ringo Starr.
Ya con Ringo Starr, exacto.
¿Cómo eligieron el nombre de Beatles? ¿Ustedes saben? ¿Qué contracción de palabras?
Se supone, bueno, hay un mito. Uh-huh.
Comenzamos con los mitos.
De que John Lennon en un día tuvo un sueño. Okay. En el cual soñó unos animales, unos escarabajos. Exactamente. Y eso fue como, él lo tomó como una señal. Entonces de ahí ya parte de entre los escarabajos y cambiarle el nombre, porque se supone que escarabajos en inglés
es Beatles. Beatles con doble E. Y lo fusionaron con la palabra beat, de ritmo.
Así es, para que ya sonara y tuviéramos ahora lo que es conocido como The Beatles.
Exactamente. Wow, ven como si estamos aprendiendo algo.
Todos los días aprende algo nuevo.
Exacto.
De esta banda que en 1963 grabaron su primer disco, pero vamos a hablar más adelante de materiales, de portadas, desde el clásico disco que graban, y de hecho, bueno, eso platicaremos a lo largo de su historia, porque comenzaron siendo muy amigos. Uh-huh. Después hubo momentos muy arduos en esa conjunción, momentos muy creativos, pero también como aquella portada donde cruzan la calle de Abbey Road.
Sí, sí, sí.
Donde lo que querían era ya que se tome la foto porque queremos irnos cada quien
a lo suyo
porque no nos amamos. En ese momento no eran tan amigos el cuarteto de Liverpool.
Sí, y también porque en ese entonces murió su manager. ¿no? Entonces él era como que los unía también, porque también se decía que él era el quinto Beatle. Exactamente, aunque ellos le llamaban a todos quinto, porque también en uno de los discos, si no mal recuerdo, que es de blanco, en donde no hay portada,
The White Album,
exactamente, sale
Eric Clapton,
exacto, y él también le decían el quinto. Entonces, yo le decía a todo el mundo, el quinto. Decía,
casteaban al quinto.
No hablaba de hermandad entre músicos y colaboradores.
Exactamente.
Desde George Martin hasta quien quería colaborar.
Sí, quien se dejara y quien estuviera ahí.
Muy bien, es momento de hacer una pausa. Me encanta hablar de esta gran banda, John, Paul, Ringo y George. Gracias. Hablando de los mitos y las leyendas en el 102.5 en Ideas Frescas, alumnos del Centro de Capacitación descubriendo rarezas de estos músicos. Es domingo, 16 de marzo. Amanezca con nosotros y tome un buen desayuno mientras nos sigue.
¿Sabes el nombre de la primer canción del primer álbum de The Beatles?
Averigua la respuesta al regresar a Ideas Frescas.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio, en MBS 102.5 estamos contigo. Esto es Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos. En MBS 102.5 estamos contigo. Y le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Ya regresamos con más Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. Continuamos.
I Saw Her Standing There es el primer track del álbum Please Please Me, publicado en 1963.
Tangerine trees and marmalade skies.
Escuchamos ahora la voz, por supuesto, de John Lennon. En esta mañana de Ideas Frescas, hablando de The Beatles, uno de los mayores grupos que marcaron la historia de 1960, cuatro jóvenes talentosos. Seguramente ustedes han visto películas, fotografías de mujeres, cómo lo seguían. ¿Cómo marcaban esa salida de los hoteles? Y era una fervor, nervioso. Una desesperación, era... ¡Ah! ¡Son ellos! Querían arrancarles hasta un pelo con tal de poder estar cerca de ellos. Hablábamos antes de irnos al corte de las grandes leyendas y los mitos. Ahorita platicábamos, bueno, escucharon en el bumper de ida y de regreso. ¿Cuál fue el primer disco de los Beatles? Please Me.
Sí, exactamente.
En 1963.
Ajá. ¿Cómo era su portada? ¿La recuerdan?
Sí. Esa donde están ellos cuatro en un edificio asomándose. Ajá. Están ellos así como de cafecito, como que si fuera de secundaria el suéter,
muy chavitos, ¿no?
Muy chavitos, así muy, ay, chiquitos. O sea.
Una fotografía viendo hacia abajo.
Hacia abajo.
De unas escaleras, sí, es que estoy correcto. O sea, okay. Asomados como si estuvieran viendo hacia abajo de unas escaleras.
¿Edificio? Sí.
Sí, un edificio como... Sí, exacto, no unas escaleras. Pero, pues bueno, yo creo que ya entremos en la leyenda, ¿no?
Es hora de entrar de lleno a lo que nos tiene aquí.
Exacto, ya entremos a lo misterioso.
La leyenda de la supuesta muerte de Paul McCartney.
Tan, 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 tan.
Tan, tan.
¿Cuándo pasó?
Bien, bueno, estamos hablando de que en los 60s la información no era en tiempo real como ahora. Uh-huh. Entonces el primer dato que se tiene sobre la supuesta muerte de McCartney nace en un diario universitario de Estados Unidos, curiosamente, okay, del otro lado del Atlántico. Esta información sale a la luz y la retoma un locutor de una estación de Chicago. Esto sucede en 1969. ¿Por qué 3 años después? Bueno, vamos a darle sus datos poco a poco. Sucede que en 1966 se encontraban los Beatles en el estudio de grabación.
Perdón, el 9 de noviembre, hay que remarcar, eso era un miércoles, porque luego hay una canción que habla de eso, perdón, continúa.
No, exacto, gracias que lo retomaste. Bueno, un 9 de noviembre de 1956, después de una discusión, porque las cosas no estaban saliendo muy bien en el estudio.
Sí, sí, sí.
Paul sale molesto, entonces...
66.
Perdón, 66. Uy. Perdón, ¿eh? Me confundí. Venga. Bueno, sale Paul molesto, aborda su automóvil, un Aston Martin de color blanco, y comienza, vaya, a manejar, a conducir sobre las calles mojadas porque era una... Era una madrugada lluviosa. Entonces se cuenta que vio a una chica caminando en la calle y él, pues amablemente, como un Beatle,
súbete, nena,
se ofrece a, se ofrece a llevarla, ¿no? Bueno, a rescatarla de la situación. Madrugada, lluvia, calle.
Se apiadó de ella.
Claro.
Es que era caballeroso.
Como caballero que se supone era. Entonces, este, la chica acepta, aborda el automóvil y pues no notó de inmediato quién la había... ¿Quién la había salvado de su situación? Al notarlo, entonces esta chica, bueno, pues pierde el control. Recuerden que fueron los causantes, de Beatles fueron los primeros causantes de desmayos por emoción y crisis nerviosas en sus fanáticas.
Total, sí, claro.
Ni siquiera se pueden escuchar sus conciertos.
En ocasiones.
Sí, no.
Entonces esta chica, al ver de quién se trataba, pues efusivamente comienza a abrazarlo, cuenta la leyenda, claro, y provoca que el Beatle comience a perder el control de su automóvil. Entonces Paul no notó que se pasó una luz en rojo y se estrelló contra una barda. Situación que, bueno, el accidente se supone fue fatal. Hablamos de que...
Leyenda urbana.
Exacto, de que la leyenda urbana, bueno, sí.
Se dice que
se rumora. Claro, toda esta información es presumible, ¿no? No hay ningún dato fidedigno. ¿Por qué no sabemos? A ver, ahorita lo vamos a... Vemos si encontramos el dato. Se supone que aquí Paul pierde, o sea, bueno, de una manera muy aparatosa la vida. Se rumora que incluso fallece, vaya, decapitado, y que el auto queda destruido totalmente. Entonces, ante esta situación, su manager, Brian Epstein, se supone convocó a un concurso de dobles.
Ándale.
En el cual nunca dicen quién fue el ganador.
Exacto. El que está, según esto, ¿no?
Según
no,
esto.
No, imagínense la historia sin Paul McCartney. Ustedes dudan, amigos, que nos escuchan atrás de sus bocinas en el 102.5. Llámenos al 5166-1025 si tienen información, si ustedes han seguido la trayectoria, toda la discografía de este cuarteto Liverpool. Esta mañana en Ideas Frescas hablamos sobre mitos y leyendas de los Beatles. Hablábamos precisamente en este momento de la supuesta, entre comillas, muerte de Paul McCartney.
Así es, entre comillas. Exacto.
Bueno, pero la pregunta es, si Paul McCartney está muerto, entonces ¿quién es el que está ahorita ahí paradito, no?
Que canta increíblemente bien.
Exacto, igualito, hasta me parece, nada más tiene unas cuantas arrugas.
¿Quién ha continuado con esa trayectoria, con esa historia de éxitos?
Exacto. Bueno, nuestras informaciones nos dicen que el concurso ganado fue por William Campbell. Bueno, como ya dijo Alma, no se nombró al ganador, pero fue un susodicho William Campbell, que era un policía de Ontario, de Canadá. Este sujeto participó en el concierto, ganó, bueno, sin anunciarlo, pero ganó, y aún así tuvo que ser, pues, sujeto a unas operaciones para parecerse aún más a Paul McCartney. Después de este evento, los Beatles empezaron a querer como esconder claves en sus álbumes, de los que vamos a hablar un poco más adelante, señalando a que Paul McCartney está muerto y pues William Campbell es el sustituto.
¿Cómo en qué tipo de portadas podemos encontrar pistas?
Pues en la portada que primero queremos mencionar es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Es gran portada, seguramente la conocen.
Exacto, es la portada donde salen los cuatro Beatles con muchísima gente alrededor. Salen los cuatro como en personaje, vestidos de diferentes colores, con mucha, como supuestamente están parados sobre la tumba de Paul, con muchas flores y como homenajes. Bueno, empecemos con los misterios que tiene esta portada, ¿no?
Vayan por ella.
Exacto, chequenla, porque a veces no nos van a querer, de veras.
Que vean el detalle. Sgt. Pepper's Lonely and the Heart Club Band, 1967. De hecho, vamos a abrir cada quien, si están conectados también, abran la portada para ir analizando qué personajes están presentes en esta fotografía, en esta edición, en estas flores. Vamos a ver, pues.
También vean, chequen ahí la de Revolver de 1966, que también esa está interesante. vean ahí el oído, las orejas, las caras, vean, métanse y analicen, porque también vamos a checar las canciones.
Sí, eso más adelante, las canciones. Pero bueno, empecemos con los misterios ocultos en la portada de Sgt. Pepper's.
Ok.
Primero, hay unas flores debajo de ellos que dice Beatles, y abajo de esta hay un arreglo floral de flores amarillas. Esta parece ser un bajo, y si miras con atención, tienen tan solo tres cuerdas, cuando un bajo tiene cuatro. Si te fijas más, así, con más atención, las flores amarillas tienen el texto Paul junto con un signo de interrogación. Es un poco difícil verlo, pero está ahí.
Recuerda que son pistas, son cosas ligeritas.
Exacto.
Que son signos, símbolos que merecen ser interpretados. Entonces, es una portada que nos da pie a interpretaciones.
Acordemos que hay muchos tipos de simbolismos, y incluso hay una parte que se divide en una carrera que te enseñan incluso grafología y todo, y que incluso en esos pequeños momentos de la letra ponemos signos de pesos que no nos damos cuenta, y digo, los signos se quedan muy en el subconsciente.
Así es.
Entonces son de las cosas que más se mantienen grabadas en nosotros.
Sí, y ahí en la portada también podemos ver que en la cabeza de Paul aparece una mano. Y esa mano se significa, según en el
título, en otras culturas,
o sea, la muerte.
Pero sí. ¿De quién es la mano? Es de un comediante, ¿no? Por aquí tenemos el nombre.
Sí, es de un comediante.
De Easy Bone.
Aparece.
Que supuestamente Paul McCartney eran gente que él quería cuando él muriera. O sea, cuando él muriera quería a esa gente alrededor de él. Y supuestamente es como un símbolo a esto, como tumba en la que están.
Algunos personajes a la izquierda de Paul McCartney, de John Lennon, están vestidos de negro, completamente.
De hecho, los que están vestidos de negro son ellos mismos, son los Beatles, como
otro momento de
la historia. Exacto, son como
al
inicio.
Es su imagen de cera.
Ajá, exacto, sí, de cera. Y digo, llevándonos más por los símbolos, abajo de Beatles, justo al lado del bajo floral, hay como una muñeca que es la diosa destructora, supuestamente, y lo que parece ser como dos piernas apuntando hacia el Paul de cera y al Paul, bueno, William Campbell, como señalando que él era el que está ahí, pero pues está muerto Paul McCartney.
También en la muñeca vemos que está un automóvil.
¿Pero dónde está esa muñeca?
Si vemos la portada, de frente, al lado derecho, uh-huh. Y está una muñeca con un suéter de rayas, uh-huh. ¿Sí? Y en su pierna se encuentra ahí el automóvil.
Sí, exacto. Ajá. Pero
hasta está ensangrentada, ¿no?
Exactamente, también tiene ahí la sangre, haciendo alusión a que la muerte, el accidente que tuvo Paul McCartney.
Pero semiótica impresionante en esta portada.
Con un poco más de especificación, el coche que tiene en la muñeca es un Aston Martin blanco, supuestamente señalando el mismo coche que tenía Paul cuando chocó.
Y los personajes que aparecen en blanco y negro en la portada, se supone que son los que Paul McCartney hubiera querido que estuvieran en su funeral.
Exacto.
Desde Bob Dylan hasta Marilyn Monroe.
Hasta Edgar Allan Poe, hasta atrás.
Sí, porque son todos a los
Chaplin.
Que él admiraba, sí. Él admiraba a ellos.
Entonces, incluso si lo notan, también se encuentra un personaje maléficón, se llama Aleister Crowley.
¿Por dónde está la trompeta?
Sí. Hay varios, ¿no? Como muy oscuros en esta portada. Hablamos del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, una portada que ustedes deben conocer de cerca y analizarla. Dense un tiempo. Normalmente vamos a las tiendas de discos y vamos, taca, taca, taca,
sí.
Taca. Ah, esto ya lo tengo, y a ver qué canciones contiene, pero poco tiempo le dedicamos a analizar el arte.
Y además esta portada que tiene tantas cosas.
Y el color y todo, y aún hay algo más. Si colocas nos vamos más a un espejo. ¿Sí?
Atención, pongan mucha atención porque esta pista está muy confusa y para escucharla aún más, pero
sí,
pongan atención.
Pero pueden agarrar la imagen en internet, en el LP, si tienen el LP, lo ven, y justo en la parte central del bombo con la palabra
Lonely Heart Club,
gracias, ajá, de forma que los cortes por la mitad y aparezca una imagen simétrica, vemos que aparecen las palabras uno, por
He died.
Y uno es uno y uno, que son los tres Beatles que quedan con la vida La X hace referencia a Paul, que ha sido tachado porque ha muerto. Pero si aún así no queda claro, las dos siguientes palabras arrojan la pista final, ¿eh? Chéquenla.
Exacto.
Que es a donde él dice, él murió o él muere. Por último, en la contraportada del disco, Paul es el único que está de espaldas a la cámara, lo que es otra referencia a la muerte. O sea, sí, acuérdense que en ese LP, en el LP grandotote de nuestros papás o abuelitos o lo que sea, sáquenlo y véanlo y chequen la contraportada. Adentro venían las letras y vienen las imágenes.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vaya que a todos los pusimos a hacer tarea e ir por este disco Sgt. Pepper's Lonely. ¿Qué canciones contenía este disco? Desde el clásico Lucy in the Sky with Diamonds hasta A Day in the Life. 7:32, ideas frescas, hablando de mitos y leyendas del Cuarteto Liverpool. Volvemos.
¿Sabías que Harrison y McCartney se conocieron porque tomaban el autobús todos los días en la misma estación?
Que los cuatro integrantes nacieron en barrios obreros de Liverpool.
Y que McCartney compuso el tema Let It Be para su madre a 15 años de su fallecimiento a causa de cáncer. Let it be. Yesterday and Today.
Magical Mystery Tour.
Revolver.
Yellow Submarine.
Las portadas de estos álbumes comparten oscuros misterios.
Descúbrelos en Ideas Frescas.
Siempre interesante y un placer escucharlos. De hecho, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me sucede que cada que escucho a los Beatles me pone muy de buenas, sonríe el día,
sí, definitivamente.
Y todo parece diferente. Espero estén disfrutando de esta mañana en compañía de Ideas Frescas. Precisamente hoy, hace 51 años, ya para irnos a los detalles de las portadas, ¿sabían ustedes que el Cuarteto Liverpool, el 11 de marzo de 1963, bueno, hoy, hace 51 años, pero desde el 11 de marzo, estaban preparando un ensayo para grabar un programa de radio para la BBC de Londres. Y hoy lo estamos recordando en Ideas Frescas.
Muy bien. Seguimos haciendo un homenaje a estos grandes músicos que no por nada tantos años o tantos años de éxito han tenido programas posteriores a la disolución de este grupo, ¿verdad? Siendo alusión al comentario de que es una música que te pone hasta de buenas.
Claro que sí.
Bien, pues para entrar de lleno con el análisis de las portadas, me gustaría que mi compañera Alma nos hablara del Yellow Submarine.
Bueno, muchachos, pues ya tienen su portada, ya tienen ahí la imagen, pues vamos a analizarla. En esta portada que salió en 1969, uh-huh, muy colorida,
Muy amarilla,
muy submarino, muy psicodélica, o sea, estaba llena de colores, así como que dices, órale. El submarino que da nombre al disco aparece en la parte inferior de la imagen, es lo que podemos ver. Uh-huh. Recordemos la letra de la canción también, ¿eh? Pero ahí vemos que el submarino significa que él estaba debajo de la tierra, porque también vemos tonitos verdes y se supone que es el pasto del cementerio, ¿sí? Y el ataúd va a ser el submarino, ¿sí? Y ahí volvemos a ver la mano que está mencionada también, que significa la muerte. Y igual, ahí están haciendo mención de Paul, tiene la mano señalando que es que está muerto.
¿Pero quién es el que le señala la mano?
Como antes, John Lennon.
Sí, John Lennon es el que le coloca la mano sobre la cabeza a Paul McCartney. Y bueno, en la canción de Yellow Submarine hay una estrofa que yo creo que todos ubicamos, que cantan In the Land of Submarines, que quiere decir en la tierra de los submarinos. Uh-huh. Y podemos referirnos como al cementerio, la tierra de los submarinos. Y bueno, pasando a otra canción, la de All You Need Is Love, al final de la canción escuchas a John Lennon cantar muy, muy bajamente. Uh-huh. Dice, Yes, he's dead, we loved you. Yeah, yeah, yeah. Sí, él está muerto, nosotros lo amamos, sí, sí, sí. Esto se escucha, como ya dije, al final de la canción, muy detalladamente.
¿Qué otras canciones podemos encontrar en este disco?
De este mismo disco hay otra, una canción que se llama Only a Northern Song, perdón. Que dice, la canción dice: When you are listening, you may think that the band is not quite right. The band is a little dark and out of key. You're correct. There's nobody there. ¿Qué quiere decir todo esto?
Cuando usted escucha, puede pensar que la banda no está del todo bien. La banda es un poco oscura y fuera de tono. Usted está en lo cierto. No hay nadie allí. Una pista clarísima, chicos.
Sí, sí, sí.
Además, este disco inspiró a una película. La de Yellow Submarine.
Así es. Que no fue muy buena, ¿eh?
Era una cinta animada.
Sí.
Sí.
Por eso, vale. Por eso es la portada. Por eso está la portada animada. Porque de ahí, como dice Ale, sacan de ahí la portada. Que en realidad ellos hicieron también, otro dato, 5 películas.
¿Y los títulos de la película son? ¿Los sabemos?
Se los vamos a dar.
Próximamente.
Sí, Yellow Submarine es de 1968. Y bueno, fue dirigida por un canadiense llamado George Dunning. Y hay datos interesantes. Hoy hablábamos de la portada, precisamente, de los Beatles, porque estamos descubriendo mitos y leyendas del Cuarteto Liverpool y este arte que los ha acompañado en varias portadas de disco desde 1963. Después de este disco Yellow Submarine, ¿cuál eligieron?
Sigue Magical Mystery Tour, que es la que salen los 4 Beatles, perdón, con Paul McCartney abajo de ellos. Salen así los 3 como con los brazos abiertos. Y Paul McCartney sale, bueno, supuestamente es Paul McCartney, vestido de... No, perdón, John Lennon es el que está vestido de morsa, supuestamente, como hacen referencia en la canción de I Am The Walrus, que sale en este disco, que canta... I am the Eggman, I am the Walrus. Exacto, haciendo referencia a que él es la morsa. Y pues en la portada no se llega a ver la cara de ninguno, pero supuestamente es la morsa. A lo que más tarde, en la canción de Glass Onion, de otro álbum, perdón, del White Album, cantan una estrofa a John Lennon que dice: But here's another clue for you all, the walrus was Paul. Así haciendo referencia de que Paul era el que estaba vestido de morsa, o sea, de negro, representando la muerte. Y que antes, en el accidente, el policía había dicho...
Se supone que cuando el policía fue a buscarlos al estudio de grabación, a los 3, para que identificaran a este Paul McCartney, se supone que llegan, ven a este John Lennon, ve a Paul tirado, decapitado, sin dientes.
No, bueno.
El ojo salido. Entonces, él lo ve y le dice el policía, parece una morsa. Y John Lennon le dice, no, yo soy la morsa. Entonces, por eso de ahí que también viene lo de la portada, donde John Lennon es el que está de morsa, es el que está de negro.
Recordemos que Paul era, que John era fan de Lewis Carroll, y habla de la morsa haciendo referencia al poema que se llama La morsa y el carpintero.
Así es.
De Lewis Carroll. Por eso, bueno, esta simbología, ¿no?
Hablamos del Magical Mystery Tour.
Sí, exacto.
Este disco donde también George Martin funge como productor, John Kelly se encarga de la portada, porque hay muchos diseñadores, artistas que se involucran en ciertas portadas y no siempre es el mismo que los acompaña en crear toda la historia y lo que reflejan ciertas canciones en el arte en general. Este disco es de 1967 y lo graban para EMI.
Sí, y también vemos que en la portada hay unas como estrellitas en la parte de arriba de donde se encuentran ellos, pero vean, chéquenlo, si voltean ustedes el LP o la portada, la imagen, van a encontrar unos números. Esos números, se supone que si tú llamabas, era una funeraria. Es otro mito. Okay. Entonces, la voltean, checan y son unos números que aparecen.
¿Tenemos
ahí
el número que aparece?
Exactamente.
Aquí Miguel está escribiendo.
Sí, 5381.
Si nos contesta Paul, bueno.
Sí, que los números aparecen y son...
5371.
5371-47 con un 9 al final.
Un 9 al final, exactamente.
Los acabamos de deducir aquí en cabina. Miguel lo escribió con una pluma.
Sí, chéquelo, o sea, sí está interesante. O sea, las portadas no nada más son porque sí. Y se supone que John Lennon tiene que ver mucho con las portadas, porque él no se siente a gusto por varias situaciones que vamos a decir más adelante. Entonces, por eso salen las portadas.
Recordemos también que ellos eran muy muy admiradores de las culturas
hindú en especial,
hindús y incluso también budistas, ¿no?
Sí.
Y muchos de los símbolos que ellos emplearon para realizar estas portadas tienen que ver con alusiones a esas culturas más que a las occidentales.
Hablarán del disco blanco, por ejemplo, que viene a propósito del viaje que emprenden a la India.
Sí, así es.
De una pausa que hacen de repente de meditación, de reflexión, que de poner su lado zen.
Eso fue por la muerte de Paul, necesitaban como un break, por así decirlo, o sea, un descansito.
Etapa de duelo.
Exacto. O sea, como reflexionar de lo que había pasado.
Gracias al señor José García de Magdalena Contreras. Felicita a los jóvenes por el tema.
Gracias.
¿Qué le digo yo que soy amante de los Beatles y desde que en clase dijeron, vamos a abordarlo? Buenísimo. Hay mucho que enterarnos, que descubrir detrás de estas portadas. Márquenos al 5166125 si este domingo, en este puente largo de Asueto, quieren descubrir más sobre el cuarteto Liverpool, George, Ringo, Paul y McCartney. 01-800-202-1025 o 5166-1025. ¿Qué más tenemos?
Bueno, seguimos con otra portada en la cual podemos ver más datos, más mitos, en donde ellos...
Una banda que no paraba de crecer. Iban a verlos a su club más... Bueno, el más seguido, al que más visitaban era el de la caverna en Liverpool. En 1963 ellos publicaban el disco From Me to You, que se volvió número uno en varias listas de popularidad de los Billboard. Estuvieron presentes durante años. Les gustaba también disfrutar de la vida, vestirse bien, vivir bien, estar llenos de amigos y... descubrir también a través de sus portadas y de la música, talentos, hablando del amor, hablando de las tristezas y de grandes influencias.
Sí, vemos también, hay otras portadas también como la de Let It Be, donde salen los cuatro.
Uh-huh. Como un tipo de ventanas, ¿no?
Exactamente, y vemos que John Lennon... Bueno, más bien, Paul McCartney es el único que está viendo de frente. ¿Y
bueno,
los demás?
¿Pero los demás cómo están?
Los demás están viendo hacia un lado y Paul McCartney es el único que también en la parte de atrás tiene rojo, aparece él con una imagen roja atrás y los demás con clara.
Uh-huh.
Una imagen clara, o sea, así diciendo como que él no es y está fuera de nuestro grupo y nosotros tres estamos y están viendo hacia un mismo lado ellos tres. También hay otra portada.
Pero también en la de Let It Be, Paul McCartney sale con un micrófono de frente cuando todos salen claramente así como posando. Y Paul McCartney sale con un micrófono en la boca como si estuviese cantando. Y se rumora que tiene el micrófono justamente en la boca, porque sí le tapa media cara casi casi. Porque supuestamente había quedado mal de una operación William Campbell. Y había quedado hinchado de un lado de su cara y necesitaban el micrófono para taparle la cara. Por eso esta pose que hizo él.
Y hablando de Let It Be, me gustaría comentar el anécdota de que esta canción la compone Paul, en como un tributo a su madre, que
en el 60 y...
¿Sí? 60 y 70, 8 de mayo de 1970 se graba este disco. Entonces estaba enferma, muy, muy...
De hecho, esta canción la compone Paul 15 años después del fallecimiento de su madre a causa de cáncer de seno.
Ok, es un gran disco, 1970, donde los Beatles entran a sesión a grabar este material, ya lo hemos hablado, con la fotografía de los cuatro Beatles. Hay lado A, hay lado B. De hecho, en el segundo programa de Ideas Frescas hablaremos de los LPs. Hacemos una breve pausa. Está en Ideas Frescas 102.5 FM.
No se despeguen.
Volvemos.
¿Conoces la portada del álbum Abbey Road?
¿Has visto sus elementos?
Y que Beatle aparece caminando descalzo. Esto es...
Ideas Frescas.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio, en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos.
El Centro de Negocios, EOS Offices y Tyson de México te invitan a ti y a tu familia a participar en la primera edición de la carrera de 5 y 10 kilómetros EOS Offices por la desnutrición infantil en apoyo a Fundación CMR, que se realizará este 30 de marzo en la Ciudad de México. Inscríbete en www.carreraios.com. Corre en familia y hazlo extraordinario. Para mayor información visita www.fundacioncmr.org. Fundación MBS Radio.
Después de un concierto agotado en 2011, la legendaria banda de rock regresa a la ciudad para interpretar éxitos como Proud Mary, Have You Ever Seen the Rain y más. Creedence Clearwater Revisited en concierto. Los integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll se presentan este 19 de marzo, Auditorio Nacional. Boletos disponibles en taquilla y a través del sistema Ticketmaster al 5325-9000. MBS 102.5. En la música, estamos contigo.
Los trabajadores de la radio y la televisión nos sumamos a la celebración del 78 aniversario de la CTM, la central mayoritaria de los trabajadores mexicanos. Lo hacemos de manera militante, apoyando la iniciativa de la dirigencia nacional, encabezada por don Joaquín Gamboa Pascoe, por un programa emergente de empleo para jóvenes, el fortalecimiento del régimen de pensiones y las instituciones clave como el Seguro Social y el Infonavit, así como la defensa de los derechos laborales consagrados en la Constitución. STIRC CTM, Sindicato de Vanguardia.
En MBS 102.5 estamos contigo y le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Ya regresamos con más ideas frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. Continuamos.
Entonces, ¿quién cantó en el show del Estadio Azteca del 2013?
¿Paul McCartney
o William Campbell?
Yo quiero creer que Paul McCartney, porque yo estuve presente en ese concierto y fue fenomenal.
Sí, me imagino.
7:51 PM, ha sido un placer hablar de este tema. Y quiero agradecer al señor Mario Cabrera, al señor Alfredo Ayescas, Laura Mendoza, nos dice, el mejor amigo de John Lennon, Stuart Stopp. Gracias también a Astrid, que nos marca al 51-66-1025. ¡Se nos va el tiempo!
Sí, sí, hay que apurarle. Bueno, nos vamos a ir con la portada de Abbey Road, que yo creo que todo el mundo conoce. Es una portada, yo creo que la más conocida. Es la, bueno, en caso de que no la conozcan, es la que salen los cuatro Beatles justo como en un paso de cebra.
Cruzando van, la calle.
Exacto, cruzando la calle. Van en la formación de John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison. Ahora, aquí hay muchísimas señalaciones, en especial en Paul, que podemos hacer.
Ok, en la portada de este álbum también está cargada de referencias como John, está de blanco, lo vemos de blanco, que se refiere que él es así como que el padre, ¿no?
Pero ¿por qué Paul McCartney está descalzo?
No, espera, llegamos a eso. Primero, van en fila porque supuestamente están interpretando una como ceremonia fúnebre.
Un cortejo fúnebre.
Exacto.
¿Quién va al principio?
Al principio John Lennon de blanco, como ya mencionaron, que se supone que es como el padre.
Pero también había leído que puede ser interpretado como Dios, porque va de blanco totalmente, y siempre que se muestra un Dios es de blanco, que significa paz y todo eso.
John Todopoderoso.
Sí, el predicador, ¿no? Sería ahí un predicador. Luego sigue Ringo, que va de luto. Que
o
es
sea,
la...
de negro completamente.
Exactamente.
Como un doliente.
Exacto.
George, que va de vaquero. Pero
no, pero
no, primero va Paul
McCartney va en
secreto. Paul, que va descalzo y aparte pero también va con un cigarro.
Vean la portada, porque yo sé que es difícil de creer, porque
sí,
va descalzo.
Con un cigarro con la mano derecha, siendo que él es zurdo.
Le va rompiendo el compás a sus compañeros, porque así él va caminando con la pierna izquierda, si no es que me equivoco, no sé.
Con la derecha. Derecha.
Con la derecha, perdón, cuando los demás van con la izquierda. Y luego le sigue George Harrison, de azul, como interpretando al enterrador.
Otro detalle de esta portada es que es un poquito complicado de distinguir, sin embargo, se dice que lleva los ojos cerrados, Paul.
Sí, porque va, como ya mencionamos, es como en otras culturas así tratan a sus muertos, ¿no? Les cierran los ojos y descalzos así los queman, los entierran, depende de la cultura. Así es como lo podemos relacionar.
Sí, también vemos que está, si vemos la imagen, del lado derecho vemos que hay un auto negro en el cual se supone que es una patrulla. Y a un lado está un hombre que es el policía que les fue a avisar que Paul McCartney había muerto.
Y también, si se fijan, perdón, el coche este de policía parece ser más un coche fúnebre, ¿no? Fíjense. Y también, del otro lado de la calle de este coche de policía o fúnebre, hay un Volkswagen que tiene una matrícula que hay que fijarse muy bien, hacer un zoom, que tiene las siglas
281F.
Sí, exacto, pero tiene LMW28IF, o 1F.
Que serían los 28 años en la edad que tendría en ese entonces.
Que hubiera tenido, ¿no?
Sí, Paul McCartney. Y también, sabemos que cuando se hizo esa portada, fueron como 5 minutos que tardaron, fue rapidísimo.
Lo que querían ya era
irse.
Y bueno, eligieron la calle del estudio de grabación de Abbey Road, este disco de 1969, que seguramente muchos de ustedes les gusta reproducir en sus cualquiera de dos caras.
Los Simpsons, ¿no?
También. Imagínense, sí, está nada más y nada menos.
Ha sido el disco más parodiado también. Pues, a mí se me hace importante remarcar que es importante tener los discos en físico, porque ya muchas veces ya nos olvidamos de qué tan importante es ver la carátula y todo esto del disco.
Todo a detalle.
Todo digital, ya.
Pues este disco contiene Something Come Together, Because, grandes temas como Octopus Garden, y así nos vamos. En esta primera hora,
cuando
chicos,
te la pasas bien, el tiempo se va.
Exacto.
Vuela.
Y con la gran duda, si es Paul McCartney o William Campbell.
¿A quién fueron a ver, en
exacto,
el concierto?
Exacto, si es que vienen a ver su concierto de 2013.
Si es William, pregúntense cómo ha mejorado.
Exacto, sí, igualito,
Pues si les gustó este tema y quieren que le demos continuidad, próximamente aquí en Ideas Frescas. Gracias, por favor, Miguel.
Bueno, muchas gracias a todo el auditorio. Buenos días, hasta la vista, bueno, hasta pronto.
Muchísimas gracias a todos los que escuchan, familiares, amigos, extraños. Yo fui Mel Ramos, muchas gracias, buenos días.
Gracias, soy Alma Rosa y bonito fin largo.
Bueno, yo soy Christopher, un saludo a mis amigos y también a mis conocidos y a mi tío que cumple años y a mi sobrinito postizo.
Quédense con nosotros en Ideas Frescas, tenemos un tema que también les será de gran ayuda y de mucha información. Volvemos.
102.5.
De la mañana con un minuto. Están ustedes en el 102.5 en Ideas Frescas, segunda hora. Muy contenta después de todas esas llamadas que recibimos en relación a la descripción y al gran viaje que tuvimos con los chicos del Centro de Capacitación del Grupo de Martes, hablando de los mitos y leyendas de las portadas. Gracias, gracias. Grupos de lunes, me dicen. Lunes. Es que si ustedes quieren ser alumnos y quieren ser locutores, tenemos un centro de capacitación y cualquier información pueden marcar precisamente esta mañana a cabina al 5166-1025. Después de ese rock de los Beatles, ahora escucharán Michael Jackson. ¿Sabían, por ejemplo, que ustedes, que Michael Jackson compró los derechos de las canciones de El Cuarteto Liverpool? Bueno, ese es un dato nada más para compartir en esta mañana, pero ahora sí quiero presentar a mis alumnos. Pero después de escuchar esto.
Actualmente, para escuchar una canción basta con oprimir un botón. Tal vez haciendo un poco más de esfuerzo, estiremos la mano y coloquemos un CD en nuestro reproductor.
La música forma parte de nuestro estilo de vida. ¿Pero te has puesto a pensar desde cuándo se logró almacenarla y reproducirla en el momento deseado?
¡Vamos a hacer historia!
Estás en Ideas Frescas. ¡Comenzamos!
Eso nos presta para relajarnos después de tanto rock and roll. Si ustedes van saliendo de las sábanas y quieren disfrutar de este domingo, pues vamos a hacer justo, después de esta introducción, un recorrido sobre los distintos formatos que ha tenido la historia en formatos de audio, formatos de grabación que nos han acompañado y que gracias a ellos tenemos la oportunidad de pues conocer la música, conocer el paso del tiempo y de todo lo que nos han dejado grandes artistas. Les doy la más cordial bienvenida a ustedes y a quienes me acompañan esta mañana en la mesa. Primero las damas, la dama.
Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Karen, Karen Rodríguez. Y qué mejor forma de comenzar este domingo que hablando de la evolución del audio, ¿no? A largo de la historia, a lo largo de la historia.
Bienvenida, Karen. Ahora sí, los guapos de esta mañana, de la segunda hora, porque también hubo guapos en la primera. ¿Quiénes están por acá?
Hola, buenos días. Yo soy Omar. No se vayan y gracias por levantarse tan temprano y escucharnos. Les va a encantar este tema de hoy.
Bienvenido.
Hola, buenos días, Ale. Buenos días, Karen, Guillermo, Omar. Gracias. Y al público que nos está escuchando. Mi nombre es Fernando. Y bueno, pues lo también igual que Omar, los invito a que se queden con nosotros, se van a divertir, se van a entretener y quizás recuerden bonitas cosas del pasado.
Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Guillermo. Tenemos un tema que tiene muchísima tela de dónde cortar. Yo creo que es un tema que le interesa tanto a chicos como a grandes, ¿no? Porque es toda la evolución del audio a través del tiempo. Desde el fonógrafo hasta muchas cosas que posiblemente ni siquiera conocemos, como la música por streaming, que vamos a hablar de eso también.
Así es.
Entonces, pues bueno, es un tema muy amplio y vamos a tocarlo el día de hoy, ¿no?
Así es, cuando nosotros teníamos idea que solamente el audio era guardado en ciertos formatos totalmente tangibles, ya vivimos en la superficialidad, sí, en decir, ok, tengo una canción, pero la tengo en la nube. Así ¿qué es, nube? Exacto. O sea, quizá nuestros abuelos o nuestros abuelos dirían, oye, ya, mijita, por favor.
Sí, bájate ya es una
nube.
Era...
Ya bájate de la nube.
Sí, una era totalmente digital, donde ya la música, pues bueno, ya no la puedes tocar como podías tocar un cassette, como podías tocar un disco. Pero, pues bueno, también tenemos que estar regresando el vinil, ¿no? O sea... Muchos igual y no saben cuál es un vinil, es estos discos grandotes, pero yo creo que la mayoría sí sabemos que sí. Es un vinil. Está regresando por esto del audio analógico. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, ¿no?
Comencemos, claro.
Pues ya, sí, una vez, vámonos.
De hecho, previo al fonógrafo, hay un aparato que es el fonautógrafo. Es el primer dispositivo capaz de grabar una vibración sonora, sin embargo, no era capaz de reproducir la misma.
Ok.
Era un aparato que se utilizaba más bien como para el estudio de la voz humana. Era capaz entonces de grabar las vibraciones humanas como lo hace las vibraciones de las cuerdas vocales, pero no era capaz de reproducirlas. Esto hace que Thomas Alva Edison, en 1876, bueno, basado en este primer aparato, crea el fonógrafo, sí ya con la capacidad de reproducir lo que graba, ¿no?
Así es, amiguito, el padre de la electricidad.
Exactamente. La primera pieza interpretada en el fonógrafo fue Mary Had a Little Lamb, que significa María tenía un corderito. Esto fue en noviembre de 1877. El fonógrafo fue patentado en febrero de 1878. Utiliza un sistema de grabación mecánica analógica en el cual las ondas sonoras son transformadas en vibraciones mediante un transductor acústico mecánico. Estas vibraciones mueven un estelite que labra un surco helicoidal sobre un cilindro. para reproducir el sonido se invierte el proceso. El estelite, se pasa sobre el cilindro para que pueda salir el sonido a través del altavoz o del parlante, ¿no?
Son pulsos que están generando. Sí, claro.
Ya en español, digamos que son varios pulsos.
Traducción.
Sí, traducción, para todos ustedes. Yo creo que ya hablándolo un poco más, en español, son varias pulsaciones que pasan a través de diversos cilindros, y pues bueno, así las podemos escuchar a través de este tipo trompeta, más por decirle de alguna forma, a esta estructura cónica en forma de cono, que pues bueno, conocemos como el fonógrafo, ¿no?
Cabe decir que el fonógrafo no fue hecho para música, sino fue hecho para tomar dictados.
Exacto.
Y lo usaban secretarias del gobierno para seguir la norma del dictado.
Con esto empezaron a surgir las llamadas talking machine, ¿no? Uh-huh. Que precisamente son las que menciona Omar que se desarrollaban para el dictado, ¿no? Ya posteriormente se crea el gramófono. Fue el dispositivo más común desde 1890 hasta la década de 1950. El gramófono ya utiliza un disco una púa sobre la que se va pues reproduciendo la música que se graba.
Qué interesante, porque ahí es cuando ya hay algo físico, o sea, en el Exacto. fonógrafo en sí, grababa y reproducía, sí. pero en un mismo aparato, Así no hay es. Nada que te llevaras a decir, ay, pues me lo llevo de viaje,
claro.
o lo voy a compartir ya en un disco, pues.
A diferencia del fonógrafo, este aparato, el gramófono, no era capaz de grabar, ¿no? La gente tenía la posibilidad con el fonógrafo de grabar lo que se le antojara, ¿no? Compraba sus cilindros y podían grabar. Con el gramófono ya se pierde esta parte, ¿no?
Después del gramófono, ¿qué sigue?
Cabe también decir que la primera canción grabada uh-huh. fue un fragmento de las danzas húngaras de Johann Brahms. Fue el 2 de diciembre de 1889 por Theo Wangerman.
¿Y no se sabe dónde? ¿Cómo fue esa grabación?
Fue en Alemania, estaba con un grupo en vivo
uh-huh.
y él tenía la necesidad de grabar música para escucharla a él.
¡Qué interesante! Pues quiero que nuestro público y audiencia participe con nosotros para descubrir los distintos formatos de audio de grabación. Qué interesante, ¿no, Fer López? Que nos sigue del otro lado del cristal en la operación. Más allá de lo que quizá muchos nada más nacieron desde el CD para acá o desde el MP3 para acá. No, hombre, claro. Hay mucho que descubrir en la historia. ¿Por qué decimos audio? Del sonido al audio hay un paso. ¿Y ustedes saben cuál es?
Claro. El audio es algo que se reproduce, ¿no? Es algo que ya nosotros como seres humanos producimos mediante algún medio, y el sonido es lo natural.
Lo orgánico, exactamente. 8:11 y seguimos.
Así es.
Seguimos. Después del gramófono.
Del gramófono, pues...
Ya viene el tocadisco.
Ya viene el tocadisco.
La era del LP.
Sí, la era del LP.
O del acetato.
Sí, del acetato, que pues bueno, desde la fabricación de estos discos es algo muy, muy interesante. El disco no es como ahora, ¿no? Que tú metes un disco a tu computadora y puedes hacer 30 o 40 discos.
Uh-huh.
Ahí sí, podías hacer 30 o 40 acetatos, pero de una manera pues muy especial, ¿no?
O sea, no hubo acetatos piratas.
No. Era difícil, ¿eh? Yo creo que de haber podido se aventaban y armaban 2-3 acetatos piratas, pero sí, sí, era una manera de hacerlo muy, muy artesanal, por así decirlo. Lo que hacían es que tenían un disco grande de cristal, uh-huh. donde, pues bueno, vertían ciertos componentes, como si tú estuvieras revelando, por así decirlo, una fotografía, dejaban secar, o sea, le ponían un revelador, todo este tipo de cosas bastante artesanales. De hecho, lo pueden, en YouTube, lo pueden buscar, y hay bastantes videitos donde pueden checar cómo se hacían estos discos, pero sí era una onda muy artesanal, ¿no? Muy, muy de revelar tu disco y era algo muy, muy padre. Después de revelar tú un disco, tenían que ser discos perfectos por aquello de la calidad del audio, ¿no? Uh-huh. O sea, tenían que ir totalmente lisos. Ya de ahí pasaban a una computadora, por así decirlo, que pues bueno, con una puntita de muchas veces de diamante o de algún, bueno, de algún para cortar, iban cortando los surcos y entre más profundos eran los bajeos, entre más livianos, pues bueno, eran, no sé, voces un poco más ligeras. Son este tipo de cosas que pues bueno, vale la pena checar y vale la pena investigar más a fondo de cómo se hacían estas cosas, ¿no?
Además de que, perdón, el tocadiscos, bueno, en sí el equipo reproductor fue evolucionando. De hecho, una de las desventajas que pudiese haber tenido es que el brazo desgastaba el disco, ¿no? Okay. No tenía mucho tiempo de durabilidad, ¿no? Además de que, en un tocadiscos, la evolución en el mismo ya llevó a uno que ya tenía motor, ¿no? Si no me equivoco.
Así es.
Igual Omar puede reforzar el tema.
Les vamos a dar un poco de historia del tocadiscos. Fue creado por Emil Berlier. El primer long play es originalmente de 45 minutos. Está basado en la grabación mecánica analógica de señales de audio. Como dato curioso, en 1950 aparece los primeros combinados, que es tocadiscos con radio.
Ok. Es correcto. Y además que se podía grabar de dos caras,
sí,
¿no? O sea, era lado A y lado B. 45 minutos tenía de capacidad.
Así es. Otros datos sobre el disco de vinilo es que se editan en 4 velocidades.
Uh-huh.
La primera es a 16 revoluciones por minuto, a 33 revoluciones por minuto, 45 y 78 revoluciones por minuto.
¿Esto qué quiere decir?
Tiene un poco que ver con la calidad del audio.
Ok.
Los discos de 45 tenían una mayor calidad de audio. Esto debido a que en un solo acetato muchas veces llegaba a meter solamente una canción, pero con los surcos profundos, como decía Guillermo, con este trabajo artesanal de introducir la música en el disco con los surcos profundos para que cupieran todos los detalles de la canción, todos los bajos, los agudos, coros. Es por eso que a mayor velocidad, en este caso 45 revoluciones por minuto, y mayor espacio que ocupe la canción, va a ser con una mejor calidad.
Mayor fidelidad,
exactamente.
Así es por eso que ahora están regresando tanto los vinilos. Claro. Ya hablaremos.
Ya todo revienta.
Cómo nosotros, bueno, tenemos la música ya en un dispositivo y nosotros sentimos que ya, ¿para qué los discos, no? Claro. Nos están quitando espacio.
Sí, sí, sí.
Pero en realidad es que
también
estamos...
También nos están quitando calidad, ¿no?
Sí, estamos oyendo casi el... Me atrevo a decir casi un 50% de lo mucho que se puede distinguir en cuestión de frecuencias, como le decías, en graves y agudos.
Así es.
Que tiene un formato como el vinil.
Claro, sí. Viene después, vamos a profundizar un poco sobre este tema un poquito más adelante, en otro bloque. Ahorita lo que seguía era el CD, ¿no?
El cassette.
Sí,
el
cassette.
No, aguanta, el cassette es algo muy importante.
Es muy importante.
Sí, muy importante.
Porque de hecho con el cassette, perdón Guillermo, se empieza la teoría de la piratería, ¿no? Ya que era muy fácil, bueno, si querías, el acceso a la música ya se hizo mucho más sencillo, y si querías tener algún disco o canción o lo que sea, pues nada más la grababas y le era muy fácil de compartirla, ¿no? Entonces empieza toda esta teoría de conspiración,
sí,
de
más
piratería.
Que teoría era una realidad, ¿no? Ya. La piratería.
Ya era un formato casero. Estaba porque pensando. en el vinil sí. Nadie podía hacer un vinil en su casa.
No.
Me dicen que sí había piratería en vinil.
Sí.
Ah, pues había verdad. Varios que tenían entonces manera de hacer viniles en casa y yo no me había enterado.
No, pues yo tampoco.
Bueno,
¿no?
Se hizo más accesible la cuestión de la piratería con el cassette.
Además, menos costoso.
Menos costoso, era mucho más accesible.
Mucho. Pues mucho. Un cassette quizá costaba un 10% de lo que costaba un disco, ¿no? Totalmente virgen, y uno ya armaba. De hecho, seguramente ustedes lo hicieron.
claro,
grabar cosas directamente de la radio. Nada más esperar que llegara su canción favorita y era Playrec.
Exactamente.
Correcto. Sí, lo hice. Y saben perfectamente la relación que hay entre un cassette y una pluma con una punta. ¿Y saben por una qué se usaba? Bien, claro, sí. ¿Cómo se usaba de rebobinar y editar y demás? Estamos hablando cuando son las 8 de la mañana con 17 minutos y ya nos tenemos que ir a un corte de este tema, la evolución del audio en varios formatos de grabación a través de la historia. Esto es Ideas Frescas, volvemos.
Prepárate para escuchar música por internet sin necesidad de bajarla. Aquí te diremos cómo. ¡Regresamos!
¿Cómo el vinil? ¿A poco el vinil ya regresó?
¡Sí! Aquí te diremos por qué.
Muchos ya bailando como zombies esta mañana.
¿Qué mejor forma de que despertar con
como Thriller?
Que como zombie, todos despertamos como zombies.
Pero, por la hora que es,
pero con buenos pasos.
Claro, sí.
Recordando
buena
quizá
actitud.
Su primer disco o quizá su LP o su cassette fue alguno de Michael Jackson.
Siempre.
Entonces quizá ustedes tienen alguno de los Panchos, alguno de unos valses, fueron algún de uno de Timbiriche.
O de los Beatles.
¿Cuál fue su primer formato en tener en casa? Nos gustaría saber qué fue lo que primero grabaron o el primero que compraron. Yo les podré decir, ¿sí? Bueno, mi primer cassette, no me acuerdo, pero mi primer CD fue el de Disintegration de The Cure. Después les platicaré. Okay. Pero
uy, qué diferencia, el mío fue como Canicas de Imanol.
Ah,
no, bueno, Canicas de Imanol.
Britney Spears.
Sí,
Britney Spears.
Esa Brenda Esparza tiene unos
Brenda Esparza.
Sí, sí, sí.
El tuyo,
¿no? Lo mío fue una onda más mexicana, más como del Tri y esas cosas, aunque no lo creen. Yo era de Mata Larga y esas cosas. Yo
¿tu
sí
primer
me la pasaba.
CD?
Sí, mi primer cassette. Yo soy de la onda del cassette y sí, yo tenía del Tri, tenía de estas bandas de rock mexicano. A mi mamá no le gustaba, pero...
Yo también estoy un poco igual, ¿eh? El primer disco, CD que compré fue uno de Guillotina.
Okay.
Bueno, cuando todavía existía Guillotina, ahora ya se llama el Motor, ¿no?
¿En serio?
Sí, ya.
Bueno, les mandamos un fuerte abrazo.
De hecho, como dato curioso, el disco más vendido de la historia, el CD más vendido de la historia, es el de Michael Jackson con el álbum Thriller, ¿no?
Que
bien,
lo
teníamos de fondo.
Bien,
140 millones de copias vendidas.
¿Ves? Ya te pusieron al Tri.
Sí.
Para recordar.
Sí, por favor.
Para que no sufra, gracias.
Mamá, prende el radio que está saliendo.
Sí.
Pues márquenos al 51-6025 y compártanos cuál fue su primer vinil que compraron en familia, porque antes era todo un rito. O sea, si era un disco de familia, era el tocadiscos estaba en la sala,
claro,
¿no? Entonces todo era, bueno, voy yo, mi disco, ¿puedo oír mi canción?
O
el CD.
Una consola, ¿no?
Nadie tenía un fonógrafo, un tocadiscos cada habitación.
No. Sí, no.
No.
O sea, de hecho, bueno, viniles de los más vendidos hay para todos los gustos, ¿no? O sea, está desde Michael Jackson.
Pink Floyd.
Hasta Shania Twain.
Pink Floyd,
o sea, los Bee Gees, los Backstreet Boys están en el top 10 de los viniles más vendidos.
Yo soy de esas. Yo soy de esas.
Sí.
Los Beatles, incluso, que hablábamos de ellos la hora pasada.
Yo no compraba mi vinil de los Backstreet Boys, pero igual me compraba el de AC/DC, que es el segundo lugar, con 42 millones de copias vendidas en vinil.
De hecho, ayer platicado con un amigo, no sé si ustedes lo recuerdan, que había viniles de colores.
Sí.
No eran solamente negros.
Era la sensación, el color.
Y los tamaños, ¿no? Que hablábamos hace rato de las velocidades. Entonces había unos más pequeñitos y otros mucho más grandes.
Que se vino con la empresa RCA, que que fue una de las más importantes. Que ahí les va un dato curioso, que fue el perro de la RCA Entertainment, que el logo, si lo pueden buscar, si lo quieren buscar, es un perro al lado de un fonógrafo escuchándolo. Eso fue la primera vez que trajeron a su casa Edison Bell, el fonógrafo, y el perro se le quedó oyendo al fonógrafo como algo nuevo. Entonces, esto fue la historia del logotipo El perro
por
se llama...
Se quedó ahí, ¿no?
Ajá, por el perro se llama Pritz. Por eso el logotipo de...
De los discos, ahora sí que toca discos, ¿no? Más comercializados en cuanto a las revoluciones era el de 33.
Así
y
es.
También otra de las empresas muy presentes en la parte de los LPs fue Winco, la compañía que comercializó muchísimo durante los años 80.
Y después del vinil vino...
El cassette.
Ahí les va la historia del cassette. Del idioma francés cassette, es un formato de grabación de sonido o de video de cinta magnética. Hecho en 1964 en Hannover, Alemania, por la empresa Philips, que es una de las empresas más grandes que hay de audio. Y después comercializada también en Estados Unidos por otro magnate, por otra empresa muy grande, que es Sony, que ya fue cuando vino a los Estados Unidos.
Ok, que le llamaban también Compact Cassette.
Así era conocido en Estados Unidos. Como Compact Cassette.
Es correcto.
Sí, y era el primer, bueno, de las primeras cosas que podías llevar, digamos, a tu casa, al trabajo. ¿Por qué? Porque salió esto que conocemos como el Walkman. Lo sacó Sony en 1979. Y bueno, es un mini componente. Un mini componente que, pues bueno, puede leer esta banda magnética. Es una banda magnética el cassette. Que pues bueno, lo puedes llevar a todos lados y funcionaba con pilas. Yo creo que muchos todavía debemos de tener alguno por ahí arrumbado y estaría padre entrar como a la melancolía de volver a escuchar uno de nuestros viejos cassettes en nuestro Walkman, ¿no?
Yo sí tuve Walkman.
Yo también. Sí.
¿Quién no tuvo, verdad?
El problema es cuánto duraban las pilas, ¿no? Porque cuando se estaba terminando la batería, empezaba...
Ya el conejito dejaba de brincar y tus pilas empezaban a echar a perder, ¿no? O sea, ya... Yo me acuerdo que, pues bueno, comprabas de estas pilas de ahí en el fabulosísimo Metro, que te vendían las pilas de... El paquetito de 4x10. Sí, todavía las venden, ¿eh?
Todavía.
Y todavía...
Ya lo sacaron, ¿verdad? Del Metro.
Sí. Bueno, eso todavía no lo sacan
todavía,
del Metro,
también.
Pero... No, pero un saludo también a las personas que laboran ahí. Y que sigan vendiendo sus pilas, porque la verdad es que nos echan la mano, ¿no? De repente hasta
en un
control...
Te sacan de varios apuros.
Sí, te sacan de un apuro. Pero, bueno, en esta onda del cassette también, pues no sé si ustedes... ¿Qué piensan hacer con sus cassettes viejos? ¿Así, tirarlos a la basura, dejarlos por ahí?
Ay, no.
No, todo no, vuelve.
Son
todo
historias.
Vuelve.
Es una gran joya.
Fíjate que yo sí caí en ese error.
¿Los tiraste?
Cuando vino la revolución del CD.
¿Y el DVD?
Ajá. Entonces, los cassettes que ya tenías era cambiarlos por el CD. Porque pues era lo nuevo, ¿no?
Y los cambiaste todos.
Los cambié por así, ¿no? Y con esto de que el cassette era fácil de grabar, pues entonces empecé a hacer ahí mis playlists.
¿Lo pasabas así?
¿Ah, sí?
No, ¿lo digitalizaste?
No, el CD, los cassettes que ya tenía.
¿Los digitalizaste? No.
No.
Adiós, a la basura.
Los borré y les metí música ahí.
Bueno, yo me estoy pegando unas arrepentidas impresionantes porque, pues bueno... Algunos estéreos de algunos cochecillos, pues pues todavía tienen cassette, ¿no?
El mío.
Y es mi caso, pero pues bueno, yo sí me estoy pegando una arrepentida impresionante porque pues a quién no le gustaría escuchar de repente al Tri en el tráfico, o escuchar a AC/DC, o escuchar, no sé, cualquiera de estos grupos que a todos nos gustan, ¿no? Que
de hecho, todavía hay grabadoras, ¿no? Todavía están vigentes para los que todavía conservamos los cassettes.
Y CD.
Exactamente. Además que con la parte del cassette, Omar, no me dejarás mentir. Continuamos con la cuestión del LP que tenía lado A, lado B, o sea, mayor reproducción, mayor capacidad de, ¿no? Pero Omar nos puede apoyar más con los datos.
Con el long play que bueno... Después ya vinieron con muchos tamaños diferentes y con duración diferente, tanto como fue los 45 minutos a como fue nada más los puros sencillos de los artistas, digamos de Michael Jackson, Thriller, nada más venía esa, o venían los puros sencillos, que es Beat It, Thriller.
Solo la canción.
Sí, nada más esa canción.
Pero una de las bondades que tenían los cassettes, seguramente las recuerdan, que podías grabar sobre lo grabado.
Claro.
Sí.
Sí.
Pero igual te podía pasar como en los VHS que tenías la boda del papá y de repente te salían los 15 años de la sobrina, ¿no? O sea.
No, tú grabando con tus amigos.
Sí.
No, ¿qué hiciste con esa cinta?
Sí. O sea, tenías un cassette padrísimo y de repente, no sé, ibas en tu coche donde estuvieras escuchando tu cassette y de repente entraban las canciones de, pues no sé, de Rocío Dúrcal, que habrá grabado tu mamá sobre tu cassette. Y yo creo que el coraje que te daba sí estaba sabroso, ¿no?
O sea, era al revés, ¿no? Que el cassette originalmente era de Rocío Dúrcal y después tú le habías puesto ahí CD.
Sí, ¿no? sí. O sea, traías un cassette de Rocío Dúrcal, los mejores éxitos, y de repente mamá prende la grabadora porque estoy en la tele, ¿no? O sea, son de estas cosas que podían pasar con el cassette, ¿no? Podías grabar con tus amigos. Se hacían, de hecho, esos llamados estudios de, bueno, de cochera, como se les dice en Estados Unidos, que es los amigos se juntaban y grababan sus propias canciones en un cassette, ¿no? O sea,
tenía micrófono incluido, sí, claro. Ya el Walkman.
Sí. Entonces podías grabar tu canción y ya eras todo un profesional, ¿no? O sea, grabando con tus amigos tus canciones, ¿no? De tu banda.
Y creo que a partir del cassette empezaron a crearse los discos, las compilaciones. Cuando los LPs ya eran de un artista exclusivo, de hecho, en varios bazares de la Ciudad de México,
sí.
Seguramente ustedes los consiguieron ahí, ya vendían discos, por ejemplo, de rock nacional. Entonces te ponían
rock en tu idioma.
Después de Caifanes venía Fobia. Y después Botellita de Jerez, después Santa Sabina, y claro, hacían así las compilaciones de varios discos, de géneros, de éxitos, de
lo que quisieras, ¿no? Yo me acuerdo que hasta de Barney había, yo tenía mi cassette de Barney, bueno, no.
Ay, sí,
para mi sobrinita y todo, estaba buenísimo el cassette de Barney, y pues bueno, había muchísimos cassettes. También hay una bronquilla ahí entre el cassette y el CD, que cuál tiene más calidad, pero pues bueno, eso la vamos a ver más adelantito, ¿no?
Pues vamos a hacer una pequeña pausa, están en Ideas Frescas, al volver leo sus llamadas.
Vámonos.
Vamos.
¿Quieres saber por qué tu abuelo tiene tantos discos tan grandotes? Pues no te despegues, escucha nuestro tema, la evolución de los reproductores de audio.
¿Sabes cuáles son los discos más vendidos de todos los tiempos y en qué formatos? ¡Descúbrelo aquí! Y no te quedes con la duda.
Baby, can't you see? I'm calling a guy like you.
Seguimos con ustedes en esta mañana, disfrutando quizá desde su mesa de un buen desayuno y recorriendo la historia desde el fonógrafo hasta el MP3, incluso el streaming, sabiendo sí. cuáles han sido los distintos formatos a lo largo de la historia en la evolución del audio. Yolanda Aquino, de 73 años, nos llama desde Bosques de la Herradura. Gracias por su comunicación. También al señor Fermín Flores, desde la colonia Molino Tezonco. Gracias por marcarnos al 5166125. El señor Adolfo, gracias por disfrutar de esta mañana con Ideas Frescas. Alberto Gama, dice, se brincaron algunos formatos. Cabe destacar que ahorita hemos elegido los más populares, los que llegaron a oídos de varios,
claro,
desde así casa, es, ¿no? Los que más se han consumido a lo largo de la historia. Nos dice, ¿cuál fue nuestro primer disco? Por aquí, Graciela, los Jackson 5 en concierto. Le gusta mucho el programa. Otro más, Rodolfo Aruvide, de 56 años, dice, no se salten antes de llegar al CD. ¿Cómo fueron las cartucheras de 4 y 8 tracks, que eran un formato de cassette grande, no el, el clásico
el,
cassette?
Sí, no el tradicional. Bueno, ese formato está entrando, o lo estamos incluyendo ya con los cassettes. como decía Ale, estamos hablando de los formatos más populares o más comercializados y usados. Sí, no, porque formatos de reproducción y almacenamiento de audio hay infinidad. Muchos de ellos no han sido pues populares o exitosos debido a su alto costo, a su manufactura, no sé. Y ahorita nos vamos a centrar sobre lo más popular. Y ahorita estaba yo riéndome porque vi a Karen que estaba bailando con Britney Spears.
Oh, sí, yo feliz.
Y bueno, vamos a hablar un poquito
del... Qué buena forma de...
Del CD, ¿no?
De decir buenos días, sí, claro. Sí.
Y se escuchaba esa canción porque, bueno, fue de los discos más vendidos. Fue de esta niña, ¿no? De Brenda Esparza. Así que, pues, bueno, vendía muchísimo, ¿no? O sea... Más de 30 millones de copias vendidas hasta la fecha de un solo disco, que el disco Baby One More Time, de 1999. Y es el número 7 en el top 10 de los discos más vendidos a la fecha, ¿no?
¿Qué sucede, pues, en la historia del audio? Después del cassette, que todo se grababa de manera analógica, brincarse, que llega la digitalización. Sí. Empieza uno a hablar después de cintas de 0 y 1.
Así sí, de esta onda del código binario, o sea, te saltas desde la onda magnética hasta la onda ya computarizada, ¿no?
Digital.
Hasta una onda más digital, una onda donde, pues bueno, todo, las calidades suben de una manera monstruosa, o sea, la grabación digital que tú podías hacer en un estudio... no era la misma que la grabación analógica, era una calidad que, pues bueno, se podía reproducir en masa de una manera muy rápida, muy barata para las compañías, y pues bueno, esto se tradujo a los CDs, ¿no? A los CDs que conocemos ya con lectores de láser, que pues bueno, de ahí hay mil calidades, ¿no? El super disc y super no sé qué, y de doble capa, bueno, hay muchísimas calidades. Pero pues bueno, vamos a hablar de los más vendidos ahorita, de los CDs más vendidos, que obviamente dentro de los primeros dos está Michael Jackson con dos CDs suyos, el primero es Thriller, y pues bueno, con 100 millones de copias vendidas hasta la fecha, que si, bueno, nos vamos un poquito más atrás, igual el número uno de acetato vendido es el mismo disco con 140 millones de copias, ¿no?
El CD empieza a ser comercializado en 1982. Quizá nosotros ya lo tuvimos en nuestras casas
a finales de los 80, correcto.
Sí.
De hecho, la invención como tal está del CD, del compact disc, es en 1980. Solo que, bueno, en esta fusión de lo que es Sony fue el pionero, quien... Sí. Saca esta tecnología al mercado haciendo una revolución, porque fue precisamente un gran impacto en el siglo XXI, ¿no? Fue una gran... Dime, Omar, cuéntanos, aporta.
Así es, entrando a la historia del CD, Compact Disc o disco compacto, es un disco óptico utilizado para almacenar datos de formato digital con un haz de láser semiconductor de luz infrarroja que incide sobre su superficie, desarrollado por las empresas Philips y Sony. Fue presentado en junio del año de 1980. En 1983 se produciría el primer disco compacto en los Estados Unidos por la CBS, siendo el título del Piano Man Billy Joel.
De hecho, el primer CD manufacturado fue el álbum de estudio The Visitors, del conjunto ABBA, ¿no? Que fue el primer disco que se graba. El primer CD lanzado fue 60 Seconds de Billy Joe en 1 de octubre de 1982. Así es. También cabe mencionar que, bueno, el disco en sí es policarbonato, que es plástico con una capa reflectante de aluminio. Lo que hace esta función es que la luz del láser se vea reflejada y así pueda reproducir todos los datos. Hay los dos tipos de CD que podemos manejar en cuanto a formatos. Es la parte informativa, que puedes almacenar...
¿Datos?
Sí, claro. Imágenes, información de todo tipo, archivos y demás. Y la parte 100% musical, ¿no? Que puede ser hasta 70 a 80 minutos en música.
De hecho, a propósito de esa duración, yo les tengo una buena anécdota. Que de hecho hoy pueden platicar cuando lleguen a la mesa. ¿Sabían ustedes que... cuando se introduce el CD, se piensa que su duración tenga una capacidad de 60 minutos? por su creador Philips, pero después se extendió a 74 minutos, que es como lo conocemos ahora, porque la intención era que cupiera la novena sinfonía de Beethoven, que eso es lo que dura, entonces son 74 minutos.
De hecho, esa fue la intención del formato CD, ¿no?, que tuvieron Philips y Sony, fue esta parte del reproducir la sinfonía, ¿no?, de Beethoven, la novena sinfonía de Beethoven.
Beethoven.
Es que es muy temprano, público. Pero okay. Es correcto, esa fue la intención y bueno, vino para quedarse hasta que en el 2000, con el auge del MP3, pues ya fue en decadencia las ventas y el impacto del mismo, ¿no?
Ahí es donde también empezó a salir la piratería, ¿no? Es donde empezó a darle los grandes golpes a los monopolios discográficos conforme empezaba a salir igual el MP3 y la piratería. Que empezaron a bajar
bueno,
mucho.
Bueno, la piratería es algo que ha existido siempre, ya nos decían desde hace rato que que hasta en los acetatos, en los viniles, pues bueno, podías encontrar tu disco pirata, bastaba con pegar ese disco con otro, pues más mal hecho, pero pues bueno, también otro de los aparatos que se utilizaban, y yo creo que se van a acordar muchos de este aparato, es el Discman. El Discman, que lo sacan en 1984, o sea, 4 años después de la creación del CD, Sony dice, vámonos, y ahí les va un Discman, ¿no? O sea, saqué mi Walkman, ahora les va un Discman. Y pues bueno, esto pues te permitía la lectura óptica de estos CDs, la lectura láser.
Portátil.
Y, sí, portátil. Totalmente portátil, al igual que el Walkman, ¿no? Y el único problema que tenían estos aparatos es que, no sé si muchos de ustedes se acordarán, que los primeros Discman, si tú ibas caminando y de repente brincaba la combi, brincaba el coche o brincaba lo que fuera.
¿Brincaba el track?
Sí, brincaba el track y se escuchaba horroroso, o se tardaba en cargar. Y muchos, pues bueno, ya los empezaron a hacer después con memoria, brincaba el track, pero pues bueno, el disco seguía corriendo, que es lo que tenemos ahora en nuestros coches, ¿no? Siguió de ahí, después del minidisc, después del CD viene el minidisc, que pues bueno, un formato que la verdad es que no pegó, es como la onda esta de VHS beta, pues no pegó y siguió el VHS, es algo más o menos parecido, el costo de producción era muy alto y pues simplemente por eso no pegó.
En la industria radiofónica se usó mucho el formato del minidisc, porque tanto en los reproductores como en los mismos discos había la posibilidad de grabar, incluso editar y etiquetar, titular ciertos tracks y sacarlo casi al aire. Tenías una entrevista, ahí lo traqueabas, lo editabas. Claro. Y todo funcionaba.
De repente el problema en algunos formatos es justamente esto, ¿no? Que pareciera que se hizo solamente hacia cierto sector, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ale nos está aportando que era muy utilizado el minidisc para el radio. Es el caso también, por ejemplo, del Super Audio CD, que se dice que tiene una calidad casi parecida a la del vinil, o sea, es muy buena calidad de audio, pero que se produce actualmente sobre todo para el público que escucha jazz, sobre todo para ese sector de la gente que escucha jazz o la gente que escucha música clásica, que son muy exigentes con lo que están escuchando, con el audio, que son audiófilos. Es para ese sector, es para quienes se produce este tipo de materiales, pero que bueno, en general no tiene gran éxito en venta, ¿no?
Por ahí dicen que si alguien quiere fidelidad, que tenga un buen equipo de audio.
Sí, claro. Porque es la única manera, un bonito perro, ¿no? Porque si no, va a estar difícil.
Vamos a hacer un corte.
Ah, ok.
Y regresamos con mucha información en Ideas Frescas, hablando sobre los diferentes formatos de audio que ha habido a lo largo de la historia.
¿Sabías que antes las transmisiones de música eran completamente en vivo? Regresamos.
Hasta el 2007 se habían vendido 200 mil millones de CDs. ¿Quieres descubrir cuántos discos virtuales se han comercializado hasta ahora? No te despegues, ya estamos de regreso en Ideas Frescas.
The Black Eyed Peas, en el 102.5 FM, escuchando, bueno, buenos formatos un recorrido interesante. Hay algunos que nos depositamos en la nostalgia, sí, como la señora Consuelo Hernández de Catepec. Dice, ¿qué puedo hacer con mis cassettes? ¿Cómo los uso? ¿Los dono?
Escúchelos.
¿Qué me sugieren? Sí,
no,
¿verdad?
Escúchelos.
No, que los conserve. Todo regresa.
Señora.
Todo.
Hay equipos que ya están saliendo con para reproducir formatos de cassette, CD, con
USB.
Con
sí, que vienen todos juntos,
sí,
es correcto.
Sí, sería bueno que los conserve y que se consiga uno de esos aparatos.
O bueno, en el dado caso de que ya no los quiera conservar, hay varios centros de reciclaje que hay afuera de las tiendas de autoservicio, donde usted mismo tira las pilas, ahí mismo tire los cassettes, por esto de la banda magnética, ya que si usted los tira a la basura, pues también le puede hacer un daño muy fuerte
al planeta,
¿no? Al ambiente. La canción que se escuchaba hace ratito no era Black Eyed Peas, era Outkast.
Outkast,
ella. Y pues bueno, es la canción más descargada de iTunes la fecha, nada más. Es una canción del 2003, es una de las canciones más descargadas de iTunes. No, más bien, la canción más descargada de iTunes, seguida por U2 con la canción Vertigo. Sigue Kanye West con Gold Digger, Daniel Potter con Bad Day, Gwen Stefani con The Sweet Escape, Coldplay con Viva la Vida, The Black Eyed Peas con I Got a Feeling, Eminem con Rihanna, I Love the Way You Lie, LMFAO con Party Anthem y Carly Rae Jepsen con Call Me Maybe, ¿no? Son las canciones más descargadas de iTunes a la fecha.
¿Cómo llegamos al formato de descarga?
Pues bueno.
O sea, después del CD, ¿qué sucedió? De los 90, que de hecho también el CD dicen que no tienen mucho tiempo de vida. O sea, después de quemarlo, unos 10, 15, incluso 20 años, empieza a deteriorarse.
Desaparece. Ahora viene la página padre de todo esto de las descargas digitales, que es Napster, que fue fundada en el 2000. Fue la primera gran red P2P de intercambio creado por Sean Parker y Sean Fanning. Su popularidad comenzó gracias a que todos los que tenían sus canciones ya digitales la subieron ahí, pero sin consentimiento de la disquera. Entonces se hizo masivo. Lo que viene a consecuencia fue en diciembre de 1999, varias empresas discográficas iniciaron un juicio en contra de Napster, ya que todas estas canciones eran ilegales.
Y pues bueno, desde Napster brincamos hasta la creación del iPod, que Steve Jobs, pues ahí le medio picaron la cresta y dijo, pues yo voy a hacer lo mío, y sacó su onda del iPod y sacó la onda esta de iTunes, ¿no? Donde puedes comprarte una canción alrededor de $1.50, que en pesos mexicanos pues son por ahí de 14 a 19 pesos, depende la canción que quieras comprar. Si quieres comprar un álbum completo, igual salen lo mismo. Y de aquí, bueno, de esta onda del iTunes nos brincamos hasta la música en streaming, que la música en streaming, no sé si muchos conozcan de esto, usted ya no tiene la canción en un CD, en un USB, en su computadora, usted ya escucha la canción directamente desde internet, como nos está escuchando usted ahora, como está escuchando usted el radio, y pues bueno, usted escucha la canción que quiera totalmente gratis y totalmente legal, ¿no? Hay diferentes programas, uno de los que encabeza la lista es Spotify, le sigue Deezer y
Ardio.
Hay muchísimos programas que usted puede descargar, le deletreo Spotify para que si gusta usted lo descargue, es Spotify, y ahí en Spotify.com o pues bueno, en Dizzler, es D de dedo y ZZLER.com. También puede descargar un software. Hay muchísimos programas para que usted descargue. Es cosa de que usted se meta a verlos. Es música completamente legal. Es música que, pues bueno, cada que usted le da un clic a estas canciones, se le paga al artista y se le paga a la disquera, ¿no?
No le tenga miedo a la tecnología también los coleccionistas de viniles.
Es que se ha creado también un desapego. O sea, ese romanticismo que nosotros teníamos al comprar un vinil, que ahora los viniles están en más de 500 pesos.
Sí, es carísimo. No le tenga miedo a las cosas que para nosotros son gratis y le generan dinero a otros, ¿no?
De hecho, es gratuito, es accesible.
Y es legal.
Es legal.
Y que este tipo de una páginas también opción. Te dan la oportunidad de comprar, si te antoja, de comprar la música, ¿no?
Sí.
Sí, si se te antoja
traerla. Pagando mes con mes, puedes tener un acercamiento a tus artistas favoritos, escuchándolos a lo largo del día por cierta cuota.
Sí, además está muy padre porque es como en las redes sociales, ahí es una red social también, donde puedes escuchar qué escucha tu artista favorito, ¿no? O sea, no sabes qué estás escuchando en este momento YouTube, y pues igual y a YouTube tiene algunos gustos culposos como Britney Spears o no sé. Entonces, puedes escuchar qué está escuchando tu artista favorito y es una onda muy padre, ¿no?
¿A dónde van los formatos de grabación? ¿La historia?
Los formatos de grabación creo que sobre todo van para los melómanos, para los audiófilos, que bueno, son a quienes les encanta conservar este trabajo artesanal que mencionaba Guillermo, por ejemplo, el de los vinilos, y que bueno, también son muy exigentes con el detalle del audio, ¿no? De ahí hacia adelante yo creo que los formatos que vienen en páginas en internet son definitivamente el futuro. No sé si alguien tenga algo más que
compartir. Lo que es online, claro, pero igual si quieres tener tu disco porque te gusta el arte conceptual de tu artista, incluso hay disqueras que además del disco te regalan, no sé, un libro con fotos inéditas, claro. Pero yo creo que la tirada está hacia lo online, lo digital, es muy entretenido que se metan a todo esto de la
ahora sí que está. ¿A dónde vamos a parar, no?
Seguirá existiendo
a los prácticos.
Tal vez el mundo nunca lo sabrá.
Hacia lo utilitario, ¿no?
Lo que sea útil, lo que sea práctico, claro. Lo que sea de fácil alcance,
el para almacenamiento todos, es claro. Importante.
Y en la época en la que vivimos con este ritmo tan acelerado, pues lo que queremos es algo práctico, algo que tengamos cuando nosotros lo necesitemos sin tener que ocupar espacio, ¿no? Ocupar espacio.
Muy bien, nos despedimos. Gracias por su compañía. Espero hayan disfrutado estos dos espacios de ideas frescas. A nuestros alumnos del otro lado del cristal también, sí, que nos acompañaron.
Salud. Aquí. Gracias.
Gracias, yo soy Alejandra García y les deseamos que tengan un saludos excelente domingo.
Saludos a todos.
Gracias.
Buen domingo.
Hasta luego. Swear, the world better prepare for when I'm a billionaire.